A estas horas, el lunes pasado, en estos minutos de ciencia, recuerdo que nos quedamos todos fascinados con la explicación que nos dio Alberto Aparici sobre por qué el cielo es azul, por qué el mar es azul. Bueno, pues cuando estábamos escuchándole, nos dejó una pregunta en el aire. Vamos a recordarla.
La física del color es muy bonita.
Sí, señor. Seguiremos con
esto. Otro día contaremos por qué el agua es transparente, que es un historión. Es una historia buenísima.
Pues si quieres la semana que viene, ¿eh?
Oye,
ya que estamos.
No me importa, sí.
Alberto, buenas noches.
Hola, Juanro, buenas noches.
Pues tienes que cumplir, compañero y amigo. ¿Por qué el agua es transparente?
Pues vamos a cumplir. Bueno, ya dijimos el otro día, un pequeño recordatorio, que el agua en realidad es azul, ¿eh? Cuidado, porque el agua absorbe los rojos y los amarillos. Es el azul el color que mejor la atraviesa, ¿no? Casi sin problemas. Lo que pasa es que para absorber esos colores rojos hacen falta varios metros de agua. Así que el agua en cantidades pequeñitas, como en un vaso, pues parece transparente, apenas absorbe el rojo. El que quiera saber más, que se vaya al podcast de la semana pasada y lo escucha. Pero hoy la pregunta es otra. Hoy la pregunta es, ¿por qué es casi transparente el agua?
Lo dejamos en casi. Bien, yo lo que te preguntaría es si tiene que haber un porqué. Si no puede ser transparente el agua porque lo es y ya está.
Pues eso la verdad es que es bastante sensato. Tiene bastante sentido. Pero lo que pasa es que cuando uno examina cómo se relaciona el agua con la luz, empieza a ver cosas, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que la luz que vemos es solo una parte del espectro electromagnético, ¿no? Digamos que hay luz que es más roja que el rojo, eso quiere decir que lleva menos energía que el rojo, y eso se llama infrarrojo. Uh-huh. Y hay luz que es más azul que el azul, lleva más energía que el azul, que es el ultravioleta, ¿no? Entonces, estas otras luces, nuestros ojos no las pueden ver. Son muy parecidas a la luz, pero si nuestros ojos simplemente no están diseñados para verlas, ¿no? Pero ahí están.
O sea, vamos a ver, entonces hay una luz que no vemos porque no estamos preparados. Bien, eso me gusta. Mm. A ver, seguir lo que estás diciendo, seguir tu discurso, el ultravioleta es el tipo de luz que nos pone morenos y el infrarrojo es el calor que emite las cosas, ¿no?
Eso es, efectivamente. Vale. Eso es más o menos como conocimiento popular, ¿no? Bueno, pues si ahora nos vamos a un libro de física, y esto a mí me pasó en cuarto de carrera, yo lo recuerdo muy vívidamente, y nos ponemos a ver cuánta luz absorbe el agua, ¿vale? Y vemos en esas gráficas que hay en los libros de física que absorbe mucho el ultravioleta. El agua es muy opaca al ultravioleta. Y absorbe mucho también el infrarrojo. No tanto como el ultravioleta, pero bastante, ¿no? Es bastante opaca al infrarrojo. Y entre esos dos hay una ventana en que la absorción del agua desciende un factor 1,000,000,000. Una barbaridad, un factor enorme. Es una ventanita muy, muy estrecha en la que el agua se vuelve casi transparente. Y esa ventanita tan estrecha, es la luz visible.
Vale, pero ¿y cuál es el porqué?
Pues Juanra, este es el momento maravilloso, que es que el porqué es que nuestros ojos evolucionaron para ver en el agua. Que nuestros antepasados...
¡Qué bueno! Espera. Dejar ver pasar eso. O sea, que nuestros ojos evolucionaron para ver en el agua.
Claro, porque nosotros venimos de los peces. O sea, hace 400 millones de años nuestros tataratataratataratatarabuelos vivían en el agua. Y claro, esos antepasados se tuvieron que inventar unos ojos que les permitiera ver, pues, lo que se podía ver bajo el agua. El ultravioleta no, porque el agua se la come. Por lo tanto, lo que veían era la luz visible, que es lo que era transparente. El infrarrojo, pues tampoco, ¿no? Así que la transparencia del agua es una especie como de herencia, es un recordatorio de que nuestros antepasados salieron del agua.
Ya. O sea, que hace más de 400 millones de años.
Sí, señor.
Y claro, lo que tú decías, eran peces nuestros antepasados, ¿no?
Eran de hecho unos peces un poquito especiales, eran peces con unos pulmones muy primitivos y en la base de las aletas la tenían como muy musculada, era como si tuvieran una especie de bracito muy chiquitín terminado en una aleta. Y de hecho, hoy en día todavía tenemos 8 especies de ese tipo de peces, 6 de ellas respiran en el aire y alguna de ellas se ahoga cuando pasa demasiado tiempo en el agua, son peces que respiran.
Y oye, ¿esos peces fueron los que inventaron los ojos?
Bueno, esa pregunta es muy difícil, porque se pierde un poco en el alba de los tiempos y llega a la época en la que los fósiles ya no son buenos porque los animales eran muy blandos, ¿no? Entonces, sabemos que los primeros peces, mucho antes de salir del agua, antes de esos 400 millones de años, ya tenían ojos, eso lo sabemos. De hecho, en esa época, que se llama el Cámbrico, se vivió como una especie de furor de los ojos, ¿vale? Estaban los peces y los artrópodos, los antepasados de los cangrejos y los insectos, estaban compitiendo por desarrollar ojos mejores que los de sus rivales, ¿no? Pero seguramente ninguno de ellos fue el inventor de los ojos. Lo más probable es que todos ellos heredaran las herramientas básicas para hacer un ojo, entre comillas, de seres mucho más simples que ellos. Y de hecho es posible que la visión empezara cuando la vida aún era unicelular.
Espera, O sea, ¿los seres unicelulares pueden ver?
Bueno, no ven como tú y como yo, porque para ver hace falta cerebro, un ser unicelular no tiene cerebro, pero pueden hacer cosas. O sea, pueden tener dentro de las células sustancias que son sensibles a la luz y que les permiten buscar la luz del sol, por ejemplo, si se dedican a hacer la fotosíntesis, o huir de la luz del sol para que no se los coman. Y hoy en día, de hecho, conocemos una familia, solo una, de bichos unicelulares que tienen un ojo. O sea, son unicelulares y tienen un ojo con todas las de la ley. Tiene su lente, tiene su iris y tiene su retina.
O sea, un ojo dentro de una célula.
es una cosa muy loca. Yo cuando lo descubrí me quedé en plan de esto no puede ser, pero voy a colgar una foto en Twitter para que la gente lo vea. Estos bichos se llaman barnóbidos y la verdad es que no tenemos ni idea de para qué usan su ojo, porque no sabemos cultivarlos en el laboratorio. Los recogemos y al cabo de unas horas pues se nos mueren. ¿Te acuerdas que al principio de temporada contamos que era un gran avance haber podido cultivar en laboratorio un microorganismo del fondo del mar? Porque ahora ya no se nos muere. Pues con estos seres que tienen un ojo en su célula, pues no somos capaces de hacerlo.
O sea, en resumen, que el agua es transparente porque nuestros antepasados aprendieron a ver dentro del agua y seguramente llevamos usando la luz para ver desde que éramos solo una célula. Ya.
Sí, señor. Joder. Efectivamente. Desde que éramos una célula probablemente ya hacíamos cosas que no eran ver. Ver implica generar una imagen y tener una idea mental de esa imagen. Un ser unicelular no puede hacer eso. Pero parece mentira que haya tantísima historia en algo tan cotidiano como esto de que el agua es transparente, ¿no?
Claro, Alberto Aparici, oye, que muchas gracias.
A mí me parece una historia fascinante. Yo sí, cuando la descubrí también. Me quedé en plan de flasheado.
A mí también. Esto quizá requiera alguna explicación, pero desde luego no sé qué vas a tener la semana que viene que pueda superar lo del azul del cielo y la transparencia del agua, ¿eh?
Ya buscaremos alguna cosa, ya.
Sí, sí. ¿Por qué no podemos ver debajo del agua ahora ya, después de tanto tiempo? Cuídate bueno, mucho. Alberto Aparici, gracias.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Las 10 en punto, 9 en punto en Canarias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.